sorprender solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me Señor, solo tú, mi Dios, eres dueño, mi Rey, de toda alabanza y eres digno de toda adoración.
Por eso esta mañana, bendito Rey, nos postramos ante tu presencia y te decimos, mi Dios, que solo tú eres digno, 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 digno. Más, dígale: digno, Señor, digno eres, mi Rey.
Salmo 109, 26 dice: ayúdame, Jehová, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia, y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian. Sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de lo que le juzgan. Qué hermosa oración del salmista. Cuando uno va hacia el Nuevo Testamento y ve la obra de Jesús en la cruz a favor nuestro. Cuando teníamos un gran enemigo, alguien que la Biblia le llama el acusador de los hermanos, aquel al cual nosotros por hecho, por nacimiento, por herencia, estábamos cautivos al pecado de Satanás. Pero sin embargo, cuando uno ve la obra de Cristo en la cruz, su cuerpo que fue entregado y la sangre que fue derramada para quitar el pecado del medio. Y el salmista dice: gracias, Dios, porque usted se ha puesto al lado del pobre, al lado del necesitado. Y por eso cuando hoy venimos ante la mesa, venimos con un corazón agradecido. Porque la obra que Cristo hizo en la cruz, Él tomó eso que estaba en nuestra contra y lo clavó en la cruz. Él llevó todo aquello que estaba y que nos condenaba y nos dio perdón. Él tomó aquello que para nosotros era una esclavitud hacia el mal y nos hizo siervos de Él. El Romanos 8 dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Quiénes son todos nosotros? Todos aquellos que hemos creído, que teníamos la necesidad o reconocimos la necesidad de un Salvador. Y dice Pablo: ¿qué diremos a esto? Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó. Versículo 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada. Porque la cruz fue un pacto que selló para toda una eternidad, para todo aquel que cree. ¿Quién te acusa? ¿Quién está contra ti? Porque si hemos creído en Cristo, en la obra que Él hizo a nuestro favor, Hoy podemos participar con la confianza de decir, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Amado Dios, gracias, Señor, esta mañana porque podemos participar de la copa, podemos participar del pan, entendiendo que nosotros, siendo pecadores, siendo apartados por la fe, somos justificados por la obra que usted hizo en la cruz a favor nuestro. Señor, en esta mañana, al poder participar del pan y poder participar de la copa, gracias porque lo podemos hacer con la confianza de que usted vino, murió, fue sepultado y resucitó. Y Padre, gracias porque hoy podemos decir que tenemos un Salvador, que como lo dice su palabra, está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y con la confianza de que un día usted volverá por nosotros. Señor, mientras tanto, que podamos tener un corazón humilde hacia su palabra, humillado ante su persona y agradecido por lo que usted hizo en la cruz por nosotros. Al tomar de este pan y al participar de la copa, Señor, que nuestro corazón reconozca todo lo que usted hizo a nuestro favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Participemos.
Bendito Dios, bendito Señor, te damos las gracias, bendito Rey, por todo lo que eres, por todo lo que das y por todo lo que quitas, bendito Dios. No nos cansamos de darte las gracias, bendito Rey, y desde lo más profundo de mi corazón. Has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús.
Sing.
Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
Inclinamos en tu presencia, Señor. Postramos ante ti, Señor. Te cantamos, Señor.
Desde lo más profundo de su corazón tiene que haber un agradecimiento a nuestro Rey. Por eso hoy le invito a que así, en esa intimidad que usted tiene con Él, se postre a sus pies y dé las gracias. Dé las gracias por su familia, dé las gracias por sus hijos, dé las gracias por su trabajo, por todo lo que es, por todo lo que Él le da y también por todo lo que Él le quita. No nos paremos de dar las gracias y decirle: Señor, gracias mi Dios, gracias mi Rey, porque solo tú eres merecedor de toda gracia y de toda adoración. Gracias por tu infinita misericordia, bendito Rey, que solo tú eres digno, porque solo tú eres grande, bendito Reino. Vamos a alabar a nuestro Rey, vamos a levantar nuestras manos esta mañana. ¿Cuántos vienen contentos esta mañana? ¿Cuántos alaban al Señor esta mañana? ¿Cuántos alaban al Señor esta mañana? Bendito es el Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. No nos cansamos de alabar, no nos cansamos de glorificar. Solo les invito a que preparen su instrumento, porque es todo el cuerpo, y todo el cuerpo es el instrumento para el Señor. Arriba las palmas, arriba las manos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Benditos Reyes. Bienvenidos a la casa del Señor.
Todo el palacio. a su nombre. No se escucha y a su nombre. Bendito es nuestro Rey. Bendito es nuestro Dios, que nos da el privilegio de poderle adorar y alabar esta mañana. Todas las personas, todos los hermanos que vienen con ese corazón contento, la verdad que nos sentimos complacidos de estar ante su presencia. Nos sentimos complacidos de estar aquí en este púlpito alabándole. Y por supuesto, yo sé que usted está complacido de estar ahí en esos asientos adorando y alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo sé que ese corazón usted lo trae listo para recibir lo que el Señor tiene para usted. Así es que abra su corazón, no importa el que esté a la par, no le haga caso al que esté a la par. Usted alabe, glorifique, porque esa es una intimidad entre usted y el Señor. No cuenta el que está a la par. Así es que los invito, mis hermanos, a que sigamos adorando, sigamos alabando, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está aquí esta mañana y Él lo va a demostrar. Vamos a glorificar.
En ti todo es posible, todo lo puedo, por la fuerza que me das, nada es imposible. En ti mis ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe, nada es imposible.
Nuestras manos, levantemos al Rey que vive, vive y reina.
Creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. En ti mis ojos se abren.
Muchas, muchas gracias. Y nuevamente, como decía Ricardo hace unos minutos, bienvenido a su iglesia Verdad en Amor, donde nosotros sabemos que el creer en Dios y el creerle a Dios es lo más importante en la vida. Porque como decimos, Verdad en Amor es, Jesús es, ¿cómo? Acá estamos mal. Todos los domingos lo decimos, Verdad en Amor es mi iglesia. Jesús es mi Señor y Salvador. Él me ama a mí, yo amo. Amo y amo al prójimo. Así que a la persona que está a su lado, dele un gran saludo, dígale bienvenido. Y si usted nos está mirando por internet, si no es por cuestión de salud, venga a Iglesia Verdad en Amor. 11:15 todas las mañanas, no se puede perder la reunión presencial. Esta semana tenemos tantas actividades y hoy es el 24 de octubre. ¿Y sabe qué significa eso? Que mañana es el 25. No, hoy es el 24 de octubre y Mari está de cumpleaños. Así que Mari, felicidades en su día. Que el pastor Hugo le cocine, limpie la casa y haga todo lo que tiene que hacer para hacerla sentir bien en este día. Y si no lo hace, habla con nosotros y hablamos con él. Pero felicidades, Mari. Después, si hay personas que están aquí por primera vez, nos gustaría poder darle la bienvenida, felicitarlos, y puede levantar la mano allí donde usted está, allá atrás, bienvenido. Otra persona allá atrás, bienvenido a Iglesia Verdad en Amor. Bienvenido a Iglesia Verdad en Amor. Ahí lo sugieres, le harán llegar un regalito. Pero como decíamos, esta semana es una semana de muchas actividades. El día 26 a las 7 de la tarde tenemos una reunión especial. ¿Cómo alcanzar a la clase política con el Evangelio? Si usted quiere ser parte de este gran movimiento, no se lo pierda. El martes a las 7 en el salón de al lado. En este salón, para estar más cómodo, se va a llenar. Así que llegue temprano. Y sea parte de ese movimiento. Después, el 31, que es el próximo domingo, no tendremos el Festival de la Luz como tal, pero tenemos una actividad especialmente para usted. Si usted quiere venir y pasar un tiempo con la familia, comer, jugar, platicar con otra persona, venga acá a las 4:30 de la tarde, 4:30, el clima va a ser espectacular para estar afuera, así que no se lo pierda. El picnic del Festival de la Luz el próximo domingo. ¿Está usted disfrutando esta mañana? Bien. Parte de nuestra adoración a Dios es la ofrenda. Y me llamó la atención algo que en el Salmo 112, que lo vamos a hablar más adelante, pero cuando habla acerca del temor de Dios, dos veces habla de la generosidad del corazón del hombre. Y el Salmo 112 dice de esta manera, versículo 3 dice: bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Dice el versículo 5: el hombre de bien tiene misericordia y presta. Y después el versículo 9 dice: reparte, da a los pobres. Y nuevamente la frase: y su justicia permanece para siempre. ¿Sabe que cuando uno entiende lo que uno tiene de parte de Dios, el corazón permanece generoso? Y yo quiero en esta mañana, al poder participar de la ofrenda, sea de forma virtual o si puede ser aquí en persona, recuerde esto: Dios no mira la cantidad, Dios mira el corazón con el que da. Y en la Biblia está la historia de los hombres que llegaban con bolsas y los colocaban haciendo mucho ruido. Y llegó una viuda con solo 2 monedas, pero que la entregó con un corazón totalmente agradecido y dedicado a Dios. Y la palabra de Jesús fue: esta mujer, que ante los ojos de ustedes dio poco, es la que más ha dado. Y al poder ofrendar en esta mañana, hago la pregunta: ¿con qué corazón lo estamos haciendo? El hombre, la mujer temeroso, temerosa de Dios, da con un corazón generoso. Amado Dios, gracias por esta mañana, que podemos seguir adorando su nombre, que podemos seguir siendo parte de todo de lo que usted hace. Gracias por ser bueno, gracias por ser fiel. Y Señor, usted bendiga las ofrendas de esta mañana. Y Padre, que pueda cada uno dar con un corazón generoso y agradecido, porque reconoce su fidelidad. Gracias por ser bueno, por ser fiel. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Esta mañana tenemos una participación especial de nuestro hermano Félix. Ahí donde están, los voy a invitar a que... Bueno, voy a invitar a nuestro hermano a que se acerque. Y pues... Vamos a recibirlo porque también él alaba al Señor.
Bueno. Cansado del camino, sediento de ti, desierto cruzado, sin fuerza se queda, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí. Sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme, sumérgeme, sumérgeme. Aleluya, gloria a Cristo. ¿Cómo he de expresar lo que ha hecho Dios por mí? Que sin merecerlo, dio su sangre carmesí. Y las voces de 10,000 ángeles podrán expresar mi gratitud.
A Dios sea la gloria. A Dios sea todo el honor. Vamos a ponernos en nuestros pies. Vamos a preparar nuestro corazón. Vamos a entrar en un momento de intimidad con nuestro Señor y darle gracias.
Hazte tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar. Vergüenza huye hoy, rendido estoy ante tu amor innegable. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad. Exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar.
Los jóvenes que prefieren el inglés pueden pasar al lado, al salón de al lado. Y los más santos nos quedamos acá, no, mentira. Salmo 112. Joven fui. Salmo 112, como recién lo habíamos mencionado durante el tiempo de los anuncios, habla acerca del temor de Dios, ¿no? Y como título a este mensaje, le puse, como decían en mi rancho, ¿no? Un paso para adelante y dos para atrás. Porque muchas veces en nuestra vida cristiana nos sentimos así, que damos un paso y de repente el retroceso es más que lo que avanzamos. No sé si usted comparte esa frustración, como a veces la siento yo. Pero sin embargo, cuando uno habla acerca del temor de Dios, el Salmo 111, versículo 10, dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su alabanza permanece para siempre. Después el Salmo 112 comienza con una promesa y dice: aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Y yo quisiera hacer una pregunta algo personal. ¿Quiénes de los que estamos aquí somos verdaderamente temerosos de Dios? Dice Deuteronomio capítulo 10, y ahora Israel, pon ahí tu nombre, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios y que andes en todos sus caminos, que lo ames, que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos y que yo te ordeno hoy para tu bien? El Señor tu Dios, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. El temor a Dios es reconocer que todo y todos son para Él. Aún al que no le reconoce mostrará su grandeza al final de los tiempos. Después, más adelante, Josué habla acerca del temor a Dios. Dice: ahora pues teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. El temor a Jehová es algo que va definiendo también nuestra lealtad. En Deuteronomio Moisés decía: elijan, reconozcan quién es Dios y témanle, porque de Él es todo. Josué a otra generación le decían: elijan, ¿a quién va a ser su lealtad? Y después más adelante, Proverbios 3, capítulo 3, versículos 5 y 8 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Y acá en el proverbio, el temor a Dios lo ve como una definición. Si uno va a ser sabio ante con su propia opinión, o si va a saber descansar y confiar en Dios. Vuelvo a hacer la pregunta que hice hace unos minutos. ¿Quiénes somos verdaderamente temerosos de Dios? Vamos a ver tres evidencias y después la repito al final la pregunta. Porque cuando hablamos acerca del temor al Señor, nosotros podemos hablar y decir que el temor al Señor, como recién lo leíamos, era apartarse del mal, era poder creer en Dios por lo que Él es y dejar de pensar con nuestra propia sabiduría y abrazar lo que Dios dice. No, el Salmo 112, hay tres cosas que me gustaría en esta mañana tocar, y es la prueba. La prueba de una persona que es temerosa de Dios. Y sabe, las tres comienzan con la letra C. En primer lugar, el hombre o la mujer temeroso o temerosa de Dios se conoce por su compromiso. Por su compromiso. No por las palabras que pueda decir o por cuánto sepa, es compromiso, es acción. El hombre que, o la mujer que es temeroso o temerosa de Dios es reconocido por su compasión. Por su compasión. Y en tercer lugar, por su confianza. Tres pruebas que demuestran si realmente soy o no temeroso de Dios. Por si está tomando nota, lo repito, es su compromiso. Es su compasión. Es su confianza. En primer lugar, cuando hablamos acerca del compromiso, dice el Salmo 112, versículo 2. Dice, poderosa en la tierra será su descendencia. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. ¿Sabes? La primera prueba que yo tengo que ver si realmente soy un hombre temeroso de Dios tiene que ver con mi compromiso. Y cuando hablamos acerca del compromiso, tiene que ser con el compromiso que tengo para con mi familia, mi hogar. Soy una persona que construyo, instruyo o destruyo. Me puede decir, pero claro, nosotros somos personas que instruimos a nuestros hijos, no sabemos el proverbio, ¿no? Instruye al hijo, al niño en su camino y cuando sea viejo, todos lo sabemos. Pero cuando hablamos acerca del compromiso, tiene que ver con el tiempo que nosotros invertimos con nuestra familia. Sabe que hoy se ve una decadencia en el hogar y mucho tiene que ver porque el hombre ha dejado de ser hombre dentro del hogar. Porque el hombre ha rehusado ser fiel al compromiso que tiene de poder instruir a los hijos. Porque como padres nos hemos dedicado más a otras cosas que darle realmente la atención que merecen nuestros hijos. Y muchas veces para poder sentirnos mejor, ¿qué hacemos? Compramos cosas caras. Para que mi hijo tenga lo mejor. Pero sabes, tu hijo no necesita lo mejor, te necesita a ti. Y ese es el compromiso que un hombre, una mujer que es realmente temeroso de Dios tiene que tener. El compromiso de poder instruir y no destruir. ¿Sabe? Como padre yo estoy viviendo una etapa bastante interesante porque ya dos de mis hijos ya son más grandes. No es como la más chiquita que papá todavía es el superhéroe. Porque ya los más grandes comenzaron ya a tener una mente propia. Y comenzaron un camino de poder establecer su criterio, sus decisiones. Y yo en estos últimos dos meses he aprendido algo. La paciencia que Dios ha tenido conmigo. Y digo ha tenido no por el pasado, por hoy. Sigue teniendo. Porque sabe, cuando hablamos acerca de los hijos, es muy fácil el poder decirle a un hijo, lo hace porque te estoy diciendo y punto. Y aún le podemos decir, porque mira, la Biblia lo dice aquí, que el Hijo de Dios se tiene que apartar del mal. Y tú no estás haciendo eso, lo único que tú estás haciendo es pensando en las quijadas del burro, qué sé yo. Y sabe, muchas veces nosotros cuando nos acercamos a nuestros hijos, nos falta un compromiso con gracia para entender dónde están. Piense una cosa, cuando se trata acerca de Dios, ¿cómo trata Dios sus faltas? Muchas veces uno puede pensar en el mismo día, puede pensar en la semana, y uno dice, Dios ha sido paciente, sigue siendo paciente. Porque hay muchas cosas que se dan por entendido que yo sé que son correctas, pero sin embargo no las hacemos. Porque pensamos que el compromiso es de la iglesia para forjar el carácter de los hijos. Porque pensamos que es un sistema escolar que tiene que educar. Porque pensamos que es problema de la sociedad que mis hijos son como son. ¿Sabe dónde descansa el verdadero problema muchas veces? El compromiso. El compromiso que tengo para saber instruir y no destruir. Una vez escuché una frase que se quedó conmigo. Reglas sin relación engendran rebeldía. Reglas sin relación engendran rebeldía. Y uno puede pensar en los momentos de nuestra vida donde nuestra relación con Dios no ha sido la mejor y han sido las etapas de mayor rebeldía contra Dios. Ahora, cuando pensamos en nuestros hijos, la etapa de la rebeldía está. Pero una persona que es temeroso de Dios asume su compromiso en el hogar. El Proverbio capítulo 14 dice de esta manera: en el temor del Señor hay confianza segura, y a los hijos dará refugio. A sus hijos dará refugio. El temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Y cuando yo pienso en ser temeroso de Dios y en mi compromiso a Dios, en mi hogar traigo confianza, seguridad y refugio. Ahora hago la pregunta: ¿quiénes de nosotros somos temerosos de Dios? En el temor del Señor hay confianza segura, hay refugio, hay vida y evade los lazos de la muerte. Segundo lugar, el hombre de Dios es conocido por su compasión. Cuando continúa la lectura, dice el versículo 4, luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. Él es clemente, compasivo y justo. Bien le va al hombre que se apiada y presta, arregla sus asuntos con juicio. Luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. ¿Y sabe las características o una prueba de una persona que es temerosa de Dios? Tiene que ver con su compasión. Y la compasión no solamente para lo que es la casa. Aquí pensamos en lo que es la persona que nos rodea, lo colectivo, la congregación de la iglesia, los hermanos en Cristo, los amigos, el extraño. Y fíjese la manera que la Biblia describe a una persona que es temerosa de Dios. Es clemente, es misericordioso y es justo. Ahora, ¿sabe? Las primeras dos palabras pueden ser sinónimos. Clemente es ser lleno de gracia. Misericordia es ser compasivo. Muestra la empatía que hay para con la persona que está a mi alrededor. Porque, ¿sabe? Cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros cuando vemos el carácter de Cristo fue así. Pedro había negado a Jesús y la primera conversación que Jesús tuvo con Pedro fue: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Y sabe, fue un momento de restauración donde le dijo: Pedro, yo sé que me amas. Ahora te toca a ti servir y entenderás lo que es sufrir por la gente. ¿Sabe? La misericordia es como esa persona, como el buen samaritano que encontró a esa persona que estaba media muerta en el camino porque dos ladrones habían ido y lo habían robado y dejaron medio muerto. Las personas religiosas no movieron un dedo para ayudar. Fue aquel que era considerado como un desecho de la sociedad. Uno que el judío lo tenía y lo veía como perro, que no era digno ni siquiera de estar cerca. Y fue ese nadie quien fue movido en misericordia para tomar a ese hombre que estaba muerto, colocarlo en el animal en el que iba viajando, colocarlo en un hotel, que lo cuidaran, y dijo: regreso para ver cómo estás. Porque sabe, cuando nosotros pensamos en nuestras relaciones con el prójimo, tienen que ser clementes, misericordiosas y justas. Y sabe, una de las cosas de la cual yo pienso, sabe, porque a veces nos cuesta tanto poder tener relaciones estrechas con las personas. Yo creo que parte del problema descansa en que tengo miedo de que me juzguen a mí como yo las juzgo a ellas. Porque en vez de ser clemente, en vez de ser misericordioso, soy más pronto para hablar y resaltar y chismear de lo que la persona hizo mal que colocarme al lado para restaurar. Porque es más fácil hablar del mal que ha hecho otro para tratar de resaltar mi justicia. ¿Sabe? Cuando somos una persona temerosa de Dios, hay compasión. Y tengo un corazón como el de Cristo. Cuando me veía la multitud y decía: ¿cuántas veces he querido? ¿Cuántas veces he tratado? Y aunque me han rechazado, voy camino a la cruz. Esa persona con la actitud como la tuvo el samaritano, que se supo colocar al lado y estar allí. Aquellos que tienen la actitud como Gálatas capítulo 6, que dice ustedes que son espirituales, con espíritu de mansedumbre, colóquense al lado, no para señalar o para hablar, sino para saber reconstruir y restaurar a la persona. ¿Cómo describirían las personas tu corazón? ¿Cuáles son las verdaderas personas que tú tienes con las cuales puedes compartir las cargas que tú llevas? ¿Cuál es la persona que tú tienes al lado para poder decir: sabes, yo quiero ayudarte, vamos, caminemos juntos? ¿Sabe? Cuando nosotros no estamos dispuestos a dar, es imposible esperar recibir. El hombre temeroso de Dios es conocido por su compromiso, es conocido por su compasión. Una persona llena de gracia, una persona compasiva, una persona justa. ¿Tú construyes o destruyes? ¿Restauras o solo señalas? Y en tercer lugar, su confianza. Dice el Salmo 112, no temerá, versículo 7, no temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está seguro, no temerá, hasta que vea vencidos a sus adversarios. Con liberalidad ha dado a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado con honor. Y sabes, cuando nosotros hablamos acerca de confianza, una persona temerosa de Dios es una persona que está invirtiendo en lo eterno. Porque entiende dónde está su apoyo, dónde está su fundamento. Porque la confianza no descansa en aquello que hace o en lo que es, sino que descansa en la persona de Dios. Él es su refugio, Él es su torre fuerte. Él es esa roca sólida, es el fundamento. Y sabes, la pregunta para nosotros es eso: ¿dónde estamos construyendo? ¿Cómo estamos construyendo? ¿Sabe que lo más triste en la vida debe ser llegar a ser exitoso en mucho pero terminar con manos vacías. El poder sentirse realizado en muchos aspectos, pero terminar con un corazón vacío. Porque la confianza de Dios, la confianza de un hombre temeroso de Dios, está en Dios. Y dice en Mateo, dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, se azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Hago la pregunta que hice al inicio. ¿Cuántos de aquí somos temerosos de Dios? ¿Tus hijos pueden resaltar el compromiso que tú tienes para con ellos? ¿Tus hijos pueden contar contigo para poder abrirse y decir, esto me está pasando? El temeroso de Dios tiene un compromiso para con su hogar. Cuando hablamos acerca del servicio y las personas que nos rodean, ¿sos una persona de confianza? ¿Llena de compasión? ¿Busca levantar? ¿Busca llevar nuevamente a las personas a Cristo? Cuando hablamos de confianza, ¿sobre qué está colocada tu confianza? ¿Sobre la roca que es Cristo? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Elige tú. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Sabe cuando nosotros pensamos en ser temerosos o no de Dios? Después de ver estas tres pruebas, ¿dónde te encuentras? ¿Qué es aquello que tenemos que dejar que Dios vaya construyendo en nuestras vidas? Porque, ¿sabe? La realidad es esta. Uno al termina la vida siendo sabio en su propia opinión o entendiendo el buen corazón de Dios para aquellos que creen y confían en Él. Y al poder escuchar la palabra en esta mañana, esta tarde, y al hacernos la pregunta, ¿somos temerosos de Dios? ¿Dónde estamos quedando cortos? ¿Sabes lo que me gusta del Salmo 112 que comienza con el presente? El que teme. No el que temerá, sino el que teme. Y después termina con un futuro. ¿Sabe? Muchas veces nosotros cuando vamos a la palabra nos encontramos así, pensamos, estamos avanzando un paso para adelante. Pero llegan las circunstancias y ¿qué pasa? Nos sentimos que vamos retrocediendo. Pero recuerda una cosa, Dios es un Dios para todo aquel que cree. Y Dios está para encontrarte donde tú y yo estamos. Abraham fue reconocido como el amigo de Dios. Cuando uno mira la historia de Abraham, fue muchos subes y bajas. David fue conocido como el hombre según, conforme al corazón de Dios. Vemos la vida de David, subes y bajas. Y cuando vemos nuestra vida, y miramos atrás, subes y bajas. Pero recuerda, Cristo es el que restaura. Cristo es el que toma, levanta y dirige. Que en esta mañana Dios pueda hablar a tu corazón como ha hablado al mío. Y que la respuesta del temor a Dios sea un compromiso que tu familia pueda ver. Sea una compasión que los demás puedan sentir y sea una confianza que permanece hoy y siempre. Porque para eso vino Cristo. Y si en esta mañana tú necesitas oración o necesitas hablar, hay personas que te ayudan, quieren orar contigo. Pero recuerda una cosa, el temor a Dios es hoy y cada día. Amado Dios, gracias por su palabra. Gracias porque usted, Señor, es bueno y es fiel y es misericordioso para con nosotros, es paciente. Y Señor, al poder hablar del compromiso, al poder hablar de la compasión, de la confianza, que usted pueda hablar a nuestras vidas, Señor, de la cosa que a nosotros nos hacen falta. Y Señor, que hoy podamos tomar una decisión de qué queremos hacer. Si es buscarle, seguirle, Señor, y confiar que usted hará su parte en nosotros y continuará perfeccionando lo que usted comenzó cuando creímos en usted. Si hoy escuchamos su palabra, Señor, entendemos que todavía hoy hay esperanza. Y si hay una persona que no le conoce porque no tiene esa confianza colocada en usted, que hoy pueda ser el día donde puedan entender que Cristo vino y murió por sus pecados. Y que pueda ser el día donde puedan abrir su corazón. Dios habla a nuestra vida y obre, Señor, en nosotros. Le pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Vamos a adorar al Señor un momento. Antes de ser despedidos, vamos a ponernos en nuestros pies y vamos a darle gracias al Señor por la palabra que trajo a nuestras vidas. Gracias, 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 Señor.
Jesús, oh, oh, oh.
Así con ese sentir, en este momento vamos a ser despedidos, pero vamos a seguir con más, vamos a seguir una canción más, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vayan con Dios, que Dios les cuide su caminar y que los bendiga esta semana que viene y todos los días de su vida. Grande es nuestro Rey. Vamos a levantar las palmas.
Y estando aquí en la casa de Dios.